En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan amigos unos minutos para que sean las 10, las 9 en la Comunidad Canaria. Don Emilio Campmany, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Hoy voy a saludar el último Ignacio Cembrero, más que nada porque como voy a estar de acuerdo con él, pues a quien nos espera, pues para no darles alegría.
Yo sabía yo que una vez más me iba a marginar, pero yo...
No, no te voy a marginar, es más, voy a coincidir contigo. Y Marta Gómez, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ayer fuiste varias veces citada.
Lo oí, y eso es lo primero que quería, si me dejas...
Yo te defendí.
No, yo es solo un inciso, que es lo primero que... Vamos, que, como dije, el día 22, después de las elecciones no oí todo, ¿eh? No soy todo, pero que no hay mal que por bien no venga, o sea que por supuesto os lo dije al día siguiente de que perdí
pero
mi apuesta.
No estaba claro quién había ganado, quién tiene derecho a la cena de la apuesta, eso.
Ajá.
Es lo que...
Era comida y yo que estaba esperando a que estuviéramos un día, pues los que estábamos esa noche, que era Ana Romero, Ignacio y
o sea,
por
que Ana
supuesto,
Romero estaba. Ella estaba reivindicada.
Claro.
Ella se acordaba, no sabíamos.
Sí, yo os mandé un mensajito al día
como
siguiente.
Como tiene bastante jeta Ana Romero, ahora que no nos oye, digo, esta se está apuntando.
No, estaba. Entonces, y yo le mandé un mensaje
a ella. Y fuiste la única temeraria.
De todas formas, si hubiese perdido, también se hubiese apuntado.
Bueno, eso estoy de acuerdo contigo.
Yo la hubiera también invitado. Y además dije, aunque me acuerdo, dije, oye, no habrá mal que por bien no venga. Y bueno, aunque no ocurra, pues tendré
claro,
al final...
Hacer otra apuesta sobre las próximas elecciones, que ya... Las que se vislumbran de aquí en junio.
Me desquito, ¿no? Pero bueno, esta estoy encantada, o sea que...
¿Tú de verdad lo dices en serio, lo de que se vislumbran las elecciones? ¿De verdad lo piensas en serio?
A ver, yo creo que... pero en fin, me puedo equivocar, me he equivocado muchas veces, no en este, en el caso de esta apuesta con nuestra amiga Marta, pero en otras muchas me he equivocado. Yo creo que efectivamente Puigdemont juega a ser investido y si no... a impedir que el normal funcionamiento de la Generalitat y, por tanto, a unas nuevas elecciones. Es su plan B, pero me puedo equivocar, ¿eh?
Lo que pasa es que, bueno, hoy decía yo hace un instante que iba a coincidir contigo porque así como hay un forcejeo más de carácter, digamos, teatral que de carácter sincero todas las noches a propósito de si Junqueras es un pesado, o sea, eso que no haya ninguna duda. Y a ti te interesa mucho hablar de Junqueras. Sin embargo, hoy es un día que, a mi modo de ver... resulta informativamente muy interesante por varios factores. En primer lugar, por la estampida que se ha producido del argumentario independentista. O sea, cada vez hay menos independentistas. Todos están de un constitucionalista que asusta. Hoy, tanto Cuixart como Sánchez, como la propia Forcadell, que no estaba pidiendo la libertad provisional, como Forn, han hecho declaraciones de profesión de constitucionalismo que creo, me imagino, que a los independentistas les habrá sentado especialmente mal. ¿La prensa va por ahí de manera mayoritaria?
La prensa va por ahí de manera abrumadoramente mayoritaria, con la caso de la excepción de Libertad Digital, va absolutamente por ahí. Por ejemplo, El País, Forn y Sánchez dicen que renunciarán a su escaño si su partido insiste en la vía unilateral. El Mundo, los Jordis y Forn reniegan de la independencia por la vía unilateral. Y el ABC se desmarca un poquito. Forn señala a Trapero y rehuye de la unilateralidad. Y después me parecen muy divertidas o muy interesantes las reflexiones que recoge La Vanguardia de Joan Coscubiela, que fue el portavoz de lo que antes eran, lo que hoy en día son los comunes. No se ha vuelto a presentar como diputado al Parlamento de Cataluña, pero ha comentado hoy, después de haber visto lo que han dicho los Jordis y el propio Forn, voy a creer que nadie defendió nunca la vía unilateral, y ha recordado que cuando él hablaba justamente de un referéndum pactado, le llamaban traidores por defender ese tipo de consulta. Y después tenemos el enfoque de los diarios nacionalistas. Evidentemente les cuesta, está eso en sus portadas, les cuesta digerirlo. Me cito simplemente al nacional.cat. Forn y los Jordis acatan la Constitución y renuncian a la unilateralidad para salir de prisión. Es decir, siempre hay ese añadido con ese objetivo. Y para acabar ya de esta primera parte, bueno, si quieres también puedo contar algo de Forcadell, pero hay una columna que me parece absolutamente de opinión, que me parece absolutamente reveladora del pensamiento, de buena parte del pensamiento nacionalista. La firma Lou Forn, que es uno de los columnistas y periodistas del nacional.cat, y compara lo que ha sucedido hoy con, os va a parecer un poco estrambótico, pero tiene una explicación, con el desembarco de Normandía en 1944. Sí, compara con... ¿Por qué? Pues porque dice que en el cuando se produjo el desembarco, los primeros que llegaban a las playas pues eran masacrados por la artillería alemana, porque pero cuantos más fueron llegando, pues más posibilidades tenían de sobrevivir y más posibilidades tenían de ir conquistando las posiciones alemanas. Os leo dos o tres frases de esto. Mundó, Mas, Forcadell, Lloveras y los que vendrán iban en las primeras lanchas, del desembarco. El desembarco de Normandía. De los indepes depende ahora que continúe el desembarco, porque la única manera de ganar la guerra es que sigan llegando lanchas a la costa, y seguramente seguirá habiendo bajas. Es una putada, pero llegará el momento en que la situación girará. Es cuestión de tiempo, paciencia y perseverancia.
Bueno, pues mira, me viene bien esa columna, porque efectivamente yo creo que tiene trascendencia lo que ha pasado hoy. Así como hasta ahora yo te decía, estábamos en la coreografía, esto de ahora lo hablaremos delante de la investidura y todas esas historias, pero yo te decía, bueno, a mí es que esas cosas me parece que no son cuestiones mollares. Lo de hoy sí. ¿Por qué? Pues porque a mí me ha parecido especialmente significativo lo de Jordi Sánchez. Jordi Sánchez es el número 2 de la lista de Puigdemont. Y Jordi Sánchez ha dicho cosas tremendas, como por ejemplo que él se sumó a esa lista porque tenía la garantía de que en esa lista no se iba a defender la declaración unilateral de independencia. O le ha dado garantías al juez hoy en el Tribunal Supremo diciendo, oiga, es que si se vuelve a la deriva independentista, yo abandono el Parlamento de Cataluña. Y esto le resta una credibilidad a Puigdemont tremenda, porque es el número 2 de su lista. Y por lo tanto, cuando tú decías, yo soy pesimista por las elecciones porque creo que este señor está en un órdago de o por aquí o nada, yo luego lo que pienso es, ¿y quién le va a seguir? Porque después de hoy lo que está claro es que una cosa es la retórica y otra cosa distinta es el comportamiento con hechos. Y yo no veo que haya ninguna lancha en el desembarco diciendo que abran, que disparen sobre mi cuerpo, que me convierto en escudo humano.
Que ha caído la primera fila y no hay relevo.
Claro, eso es a lo que yo tiendo a pensar hoy. Por lo tanto, creo que Puigdemont tiene que empezar a darse cuenta de que se está quedando sin huestes y que hay que ir a unas elecciones para hacer una legislatura que no vaya por el derrotero que le gustaría. Esa es mi conclusión. ¿Vosotros qué pensáis?
Yo no lo veo así. Yo creo que los independentistas al final llegarán a alguna clase de acuerdo para que no haya nuevas elecciones, porque, pues eso, no, porque no. La probabilidad es...
Pero sobre la base de hacer una política de no unilateralidad.
Por supuesto.
O sea, esa es mi tesis.
Claro, por supuesto. O sea, yo creo que en la medida en que Puigdemont se empecine en forzar la situación hasta el punto de obligar al Tribunal Constitucional a no permitirle ser presidente de la Generalidad, eso abocaría unas nuevas elecciones y en un determinado momento las bases de los dos partidos, de Esquerra Republicana y de los viejos convergentes,
tendrán que ponerse de acuerdo. No existen las bases de los viejos convergentes.
Bueno,
es la lista de Puigdemont y se acabó. Pelicat ha desaparecido.
Pero de alguna manera tendrán que ponerse de acuerdo para evitar esa situación, en el sentido de que las nuevas elecciones son letales para ellos. Siguiendo el símil del desembarco de Normandía, si efectivamente ese símil vale, han caído la primera línea, ahora falta una segunda. Entonces, ¿para qué presentas a los de primera línea? Es como si fueras con los cadáveres de los independentistas.
Hoy ha caído la segunda línea. Sí. Como bien dice el articulista, la primera fue Homs, Rigau, Ortega, el propio Martormás.
Bueno,
y hoy ha caído la segunda.
Pues entonces, deja de presentar a gente que o está en Bruselas o está en la cárcel y presenta a gente que pueda trabajar para esa independencia. No lo hacen, prefieren ir jugar con la gente que está en la cárcel pensando que las elecciones los sacarían de esa situación. Pues no señor.
Pero
no
sigue la resistencia desde la Radio Pirenaica. Entonces, la Radio Pirenaica en versión siglo XXI, Puigdemont en Bruselas.
No, yo creo...
Sí, están completamente deslocados.
Yo vuelvo a repetir, lo de Jordi Sánchez le hace, creo yo, mucho daño al discurso de Puigdemont.
No, se ha convertido, lo que está claro, yo creo que a día de hoy se ha convertido en un problema para todo el mundo. El señor Puigdemont es el gran problema. Es el problema para, evidentemente, Esquerra Republicana de Cataluña, que no quiere. Es el problema para mucha gente de Juntos por Cataluña. Pero luego te hacen las cuentas y te dicen, hoy lo decía Jordi Casas en la Sexta, un dirigente unido que lo conoce, que excepto 13 o 14 diputados, y sumamos ahora a Jordi Sánchez, los demás son de su cuerda. Entonces, es un problema. Es un problema, incluso en su momento, lo fue grandísimo para Bélgica, ¿no? Que era una absoluta patata caliente. Pero es como, ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque él da la sensación que, como está en un callejón absolutamente sin salida, y él debe saberlo, la impresión que da es que solo le queda seguir hacia adelante, ¿no? Yo hoy lo pensaba y decía, mira el ejemplo de Artur Mas, por ejemplo, que Artur Mas en su momento pues sí que se entregó su cabeza a la CUT para que hubiera investidura, y mira cómo ha acabado. O sea, acabó inhabilitado, su casa embargada, no le acusaron de malversación porque pesaban muchísimos delitos menos. Entonces
por completar el ciclo,
se entregó su cabeza, él no puso muchísima resistencia, porque entonces yo creo que el señor Puigdemont, pues si, en ese mundo, en ese submundo donde está, fuera de la realidad, pues evidentemente es un problema para todo el mundo. Todo el mundo quiere que doble el brazo, que se rinda, pero vamos a ver si lo hace. Yo en eso sí que estoy un poco contigo, que bueno, qué salida tiene.
Si me permites, aporto algunos agua a tu molino. Argumentos que teoría te dan la razón, pero yo en el fondo estoy, como sabes, algo en desacuerdo. Bueno, evidentemente se ha producido hoy la renuncia de Forcadell a volver a presidir el Parlamento, a causa justamente de su horizonte penal. Queda muy claro en todos los diarios de Madrid y de Barcelona, y el PSC y Ciudadanos, y esto lo resalta por ejemplo Nación Digital, han dicho después de la renuncia de Forcadell que los independentistas no encuentran a nadie para presidir el Parlamento, aunque eso sí, La Vanguardia baraja que el Ernest Maragall se perfila como digamos el candidato a la presidencia del Parlamento tras la renuncia de Forcadell. Y también en el Nacional.cat han hecho una encuesta sobre la investidura telemática. Ya sé que no valen nada estas encuestas, han preguntado a la gente, a sus lectores, iban por cerca de 5.000 respuestas.
¿Quién, perdona, que...
en Nacional.cat? Y hay el 85% que sí, dicen que hay que intentar esa investidura telemática del presidente.
Claro. Decir, los lectores de Nacional.cat,
es el sentimiento de las bases del nacionalismo, digamos.
Es que yo creo que esa es la principal baza del señor Puigdemont. Ahora sabemos dos cosas. O sea, al gobierno le gustaría que se repitieran las elecciones. Al gobierno le gustaría, de hecho, como tú has dicho, van a recurrir al Constitucional para garantizarse que se paralice esa investidura eventual que se produce eventual, por eso he dicho, si eventualmente se lleva a cabo, el gobierno ya tiene estudiado, porque prefiere ir a unas nuevas elecciones. Y el señor Puigdemont, pues su apuesta, esos últimos movimientos, le vimos el jueves antes de que se aprobara la DUI, que había pactado, incluso se lo había dicho al Lehendakari, que iba a convocar elecciones, luego no las convocó. En esos últimos movimientos se mueve bien y no le sale mal. Entonces, bueno, él y es lo que ha amenazado hasta hoy a Esquerra: o yo o nuevas elecciones, vosotros vais a aparecer como los culpables, y igual yo me beneficio otra vez electoralmente. Y mira lo que dicen las encuestas, es que la mentalidad, yo he aprendido que con los nacionalistas y los independentistas, con los votantes,
estrategia es perdedora, porque el problema es, a mí me parece que es un problema de
quien
coherencia.
Quien no quiere elecciones es Esquerra, porque hoy lo han dejado muy claro.
Y
quien no lo quiere.
Y quien no tiene nada que perder es Puigdemont.
Efectivamente, pero esos Puigdemont son hechos objetivos.
Puigdemont es radicalmente incoherente. Él quiere hacer la ficción de que, que ha ganado las elecciones, entre comillas, porque no exactamente las ha ganado, pero en fin, las han ganado los independentistas, y dentro de los partidos independentistas el más votado ha sido el suyo, pues quiere establecer una continuidad entre su presidencia de la anterior legislatura y la presidencia nueva. ¿Cómo? Si no hubiera nunca dejado de ser presidente de la
Generalitat. Y se le ha caído por
cosa
lo de Forcadell,
es falsa,
también.
Porque desde el momento en que tú aceptas una convocatoria de elecciones que tiene su base en el 155, tendrás que aceptar todo lo que dice el 155, entre otras cosas tu destitución.
Pero la lógica ahí, Puigdemont,
está peleado con la lógica, y es todo como absurdo. Entonces, cualquier estratega independentista que fuera mínimamente serio tendría que decir, vamos a ver, los señores que están en la cárcel, los señores que están en Bruselas tienen que dar un paso atrás. Y exactamente igual que cuando tuvimos que prescindir de Mas, encontramos a Puigdemont, ahora que tenemos que prescindir de Puigdemont, encontraremos a alguien que
dirija
esto.
Pero las situaciones son diferentes, las situaciones entre unos y otros, y te digo que tienes razón en el sentido, a Junqueras no le van a dejar salir, pero eso nos lo contaba el ministro Catalá, que no es lógico que te dejen... salir permanentemente de la cárcel, pero bueno, a lo mejor puede salir para el debate de investidura.
¿Eh? ¿Y qué sabe el señor
Catalá? Te dice que un juez ahora mismo sería Llarena. Tú puedes pedir.
A mí que el señor Catalá prejuzgue el comportamiento de un juez me parece escandaloso.
No, opiniones. Te digo que opiniones, que tú puedes decir a una persona que salga un día para ir a una votación de investidura de la cárcel, o sea, que va ahí, pero que no puede salir todos los días a las votaciones. O sea, él era un comentario que hacía aplicando la lógica, ¿no? Pero es que el señor Puigdemont no puede venir.
No comparto el argumento de Emilio sobre la contradicción, que es decir, las elecciones y el resultado de las elecciones. Me pongo en la piel del adversario de Puigdemont, del adversario de los constitucionalistas. El argumento es decir, las elecciones nos han dado un instrumento o una herramienta para restablecer plenamente ese gobierno legal que la autoridad represora de Madrid ha desbancado, ha destituido, y vamos a utilizar todos los resortes que tenemos ahora a nuestro alcance para restablecer ese gobierno legal y no colaborar con ello, como ha dicho en alguna ocasión Puigdemont. No colaborar a su restablecimiento significa, y se lo ha dicho Esquerra, significa en el fondo acatar el 155.
Pero es que es lo que ha hecho él. Si es que es lo que te digo, por eso creo que hay una contradicción gravísima. Es decir, Puigdemont podía haber hecho decir, vamos a ver, señores, yo sigo siendo el presidente de la Generalidad, porque el señor Rajoy, cuando me destituye con arreglo al artículo 155, lo hace ilegítimamente.
¿Que no tenía que haber participado en las elecciones?
Claro, esa es la coherencia de la cuestión. Si yo participo en unas elecciones que están convocadas sobre la base del 155, es que estoy aceptando mi propia destitución.
Si hasta la CUP la ha participado.
Es que todo es...
El verdadero pulso que habrían podido echar al Estado, pero no osaron hacerlo, era justamente que los tres partidos independentistas hubieran boicoteado las elecciones.
Y ahí hay un problema que es lo que ha intentado ahora el señor Puigdemont, y es uno de los acuerdos del martes por la noche con Marta Rovira en la cena de Bruselas. Una de las cosas que él barajaba era boicotear la sesión constitutiva del Parlamento. O sea, el señor Puigdemont va por todas. Yo creo que aquí la gran pregunta, y yo creo que es la que no sé si os atrevéis a responder, ¿qué pasa? ¿Qué va a hacer Esquerra o qué van a hacer los propios diputados de Juntos per Catalunya? ¿Qué van a hacer si el señor Puigdemont, está claro que quieren que dé un paso atrás, pero si no lo da?
Si
el señor Puigdemont se enroca.
Yo no estoy seguro que los de Junts per Catalunya quieran que...
No, quiero decir sobre todo Esquerra. Te he contado que menos 13, efectivamente.
Jordi Sánchez sí.
Pero una cosa es lo que se dice ante un juez para salir de la cárcel y abrazar a sus hijos, y otra cosa es cuál es el fondo de su pensamiento y después cómo maniobrará el día en que esté sentado.
Vamos a ver. Vamos a dejar las cosas claras porque los oyentes necesitan ideas claras y distintas, ordenadas. Vamos a ver. Es manifiestamente inconstitucional, según los dictámenes que hoy se han producido, tanto en el Parlamento de Cataluña, a propia iniciativa de los letrados. No te quiero robar el
asunto. No.
Pero ahora nos darás los detalles de los informes, pero queda claro que eso es manifiestamente ilegal. Es decir, hacer ese debate de investidura es manifiestamente ilegal. Tú imagínate que mañana el Tribunal Supremo le dice al señor Sánchez, de acuerdo, me creo que es usted una persona razonable y que usted va a seguir el camino que marca la ley y por lo tanto le dejo en libertad porque me creo su palabra. Y que lo primero que hace Jordi Sánchez desde su escaño
es
secundar algo ilegal. Es decir, ¿tú te lo crees? Vuelve a la cárcel. O se va a Bruselas con Puigdemont y ya no vuelve. Pero quiero decir, esa es la situación real.
Para una votación
que además no se va a poder producir, porque sabemos que los plazos dan tiempo a paralizarla.
De eso no estoy muy seguro, puede ser en cuestión de horas.
Puede ser
en cuestión de horas. Quiero decir, la mesa y reinterpreta el reglamento para que Puigdemont pueda ser investido de forma telemática, pueda votar de forma telemática o telepática, y 5 horas más tarde se produce esa votación.
No sé si puede ser 5 horas más tarde, pero en todo caso, si quiere el Tribunal Constitucional, paraliza el proceso en cuanto se presente el recurso, que lo puedes tener previamente presentado. O sea, sabemos que eso se puede paralizar. Y por lo tanto, yo estoy de acuerdo, y me lo suelo decir muchas veces, que habrá vocación numerera, es decir, de coreografía explosiva, y que harán todo tipo de cosas para hacer ruido y para llamar la atención de la prensa internacional y para colocar al gobierno en situaciones incómodas. No tengo ninguna duda. Lo que se les ocurra al concurso de cabezas de huevo que estén aquí ahora haciendo proposiciones, digamos, llamativas. Pero también te digo que una vez que se les haya quemado la bengala, porque eso es una cosa que se queda tal, tendrán que decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos desde el punto de vista práctico? Ya hemos montado el pollo, ya hemos montado el número, ¿y ahora qué hacemos? Y esa es la gran cuestión. Antes hablaba yo con Fernández Fontecha, que es uno de los letrados de las Cortes, catedrático de Derecho Constitucional, que más sabe en cuestiones jurídicas. Se plantea, eso todavía no ha salido a relucir, pero os lo adelanto. Bueno, ha salido, pero de manera muy tangencial. ¿Qué pasa con los diputados que no puedan retirar su acta? Porque todo el mundo dice, renuncio al acta para que haya una mayoría independentista en el Parlamento de Cataluña. Pero para retirar el acta, primero tienes que tenerla. Si no tienes el acta, si no tomas posesión del escaño, entonces no puedes renunciar al acta. No puede, nadie puede renunciar a algo que no es suyo. Y por lo tanto, lo primero que tienes es que acceder a la condición de parlamentario. Y los que están en Bruselas no pueden acceder a su condición de parlamentario por videoconferencia. Por lo tanto, se puede plantear, y no digo que se vaya a plantear, es un debate jurídico del que seguro que iremos a hablar conforme se acerque la sesión de la Constitución del Parlamento.
Hoy lo insinuaba un poquito La Vanguardia.
La Vanguardia ha publicado un artículo sobre
obligaba un poquito.
Yo entiendo que los que están en Bruselas pueden, digamos, obtener el acta a través de personas interpuestas.
No es eso lo que dicen los expertos. No es eso lo que dicen los expertos.
Es que hay un problema ahí, si me permitís, que una cosa es que tú puedas recoger el acta por poderes, que con ser discutible podría ser aceptable, pero lo que no es aceptable es que la jura del cargo, o la jura promesa, mejor dicho, del cargo tiene que ser personal. Eso sí que no se puede hacer por poderes.
Pero luego, pongámonos, yo estoy, además estaba escuchando ahora muy atentamente a Luis y con el relato que estaba haciendo un poco, el gobierno va a recurrir, se puede paralizar, entonces dices, o sea, tú escuchas un poco el relato de lo que, de los hechos y dices, es absolutamente inviable. Entonces, ¿qué haces? Dices, si Puigdemont, motu propio, no renuncia, presentas a otra persona. Pero, si por ejemplo los de la CUP, entre los que estén ausentes, los de la CUP o los del grupo de Juntos por Cataluña o PDeCAT o como lo llamen, que son fieles a Puigdemont, no votan, o sea, tampoco, quiero decir que como Puigdemont no dé el visto bueno
si Puigdemont
a la persona,
en que haya nuevas elecciones, las
efectivamente,
habrá.
Como Puigdemont no bendiga a la persona que elijan para sustituirle, va a haber, pues igual los de la CUP, la gente que él es fiel y que tienen el escaño por él, que no van a votar a esa otra persona, con lo cual se va a una repetición de elecciones.
¿Tienen el escaño por él o que quieren ir de nuevo en la lista que va a elaborar el propio?
O sea, que tiene un poco, te quiero decir, dentro de toda la locura y dentro de todo, pues tiene, como se dice coloquialmente, tiene una sartén importante por el mango.
Marta nos ha hablado hoy de la reacción del gobierno. Hay mucho sobre eso, evidentemente, en la prensa. Hoy Moncloa ha filtrado esta mañana una especie de informe de anticipo de lo elaborado por los abogados del Estado, que explica cuál sería la argumentación para ir al Constitucional y tratar de obtener la suspensión de decisiones ilegales de la mesa que está por constituirse del futuro Parlamento. Bueno, entonces eso está muy destacado, por ejemplo, en el Confidencial. Un informe del gobierno concluye que no cabe investidura telemática, también la Vanguardia, por ejemplo, o el ABC insisten también en que no solo está ese informe de que ha filtrado Moncloa, sino que también, dice La Vanguardia, los letrados del Parlament defenderán que la investidura debe ser presencial. Millo habla hoy largo y tendido en Cataluña Radio y sus declaraciones las recoge, por ejemplo, el Punta Uy. Millo, que es el delegado del gobierno en Cataluña, avisa que el Estado hará todo lo posible para impedir que se retuerza la ley para invertir a Puigdemont, y también los comunes de una forma u otra se han sumado a esto. Lo resalta bastante en nacional.cat, que nos dice: los comunes avisan de que una interpretación creativa del reglamento acabará en el Tribunal Constitucional.
Los comunes
lo ha dicho en una rueda de prensa que ha dado hoy la diputada electa de que esto de Cataluña en Comú Podem, que es Elisenda Alamani, que ella se declara además independentista, pero dice que esta no es la vía.
Hoy lo he dicho, señor, ya me ha apostado de manera muy rotunda por la bilateralidad. Por completar el asunto, lo digo porque me imagino que querrás hacer luego alguna referencia explícita al respecto. Hemos conocido el informe que, por propia iniciativa, no a instancia de nadie, ha hecho los parlamentarios, los letrados del Parlamento de Cataluña, donde establecen algo que salió a relucir ayer o antes de ayer, a propósito de lo que quería, lo comentaba Marta hace un instante, esta tentación que tuvo Puigdemont de imponer el boicot a la sesión de investidura. Bueno, pues hay una cuestión que es muy controvertida jurídicamente, Emilio, te lo digo porque lo hemos hablado con Fernández Fontecha durante la entrevista esta tarde, que es que según los letrados del Parlamento de Cataluña, el quórum es necesario para todas las votaciones en un Parlamento, menos para la de investidura. Es decir, que según los letrados, aún sin quórum, se podría celebrar la sesión de investidura. Uh-huh. Por lo tanto, esa idea de boicotearla podría...
Es altamente arriesgada.
Uh-huh. Es verdad que Fernández Fontecha decía, yo no comparto ese criterio. Es decir, yo creo que sin quórum no se puede hacer la sesión de investidura. Y ahí tenemos un debate jurídico interesante, pero te puedes plantear con que a lo mejor no vas y de repente se valida el de tal y naturalmente sale presidente y sale...
Y gano la comida. Pero te digo, pero al final, yo lo que tenía entendido en un principio es que la intención lo que era boicotear la sesión constitutiva, la del 17, que será en primera instancia lo que pretendía.
De eso estoy hablando.
La constitutiva, no la de investidura. Ah, bueno, o sea, no, la del 17, por eso, la que ya han llegado al acuerdo con la constitución de la mesa era la que él propugnaba.
Y por tanto, no se
constituyera el Parlamento.
Por esa vía que aparentemente han renunciado.
No se constituyera el Parlamento.
No se hubiese podido constituir el
gobierno, por él, claro.
Ni el Parlamento, ni gobierno,
efectivamente.
Si el quórum hace falta para la sesión constitutiva y no se da, pues no se puede constituir el Parlamento.
Claro, y no hubiera
si no
habido
se puede
gobierno,
constituir
ni
el Parlamento, no se puede elegir mesa. Y si no se puede elegir mesa, el Parlamento no funciona.
Y nos quedamos en un limbo jurídico, porque entonces no corre ningún plazo. Porque los plazos corren a partir de un determinado momento trazado en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía. Mientras no haya votación de investidura, no empiezan a correr los plazos. Por lo tanto, podemos estar así mientras quiera Rajoy, que es la única autoridad legítima después de la aplicación de 150.
O mientras quiera Rajoy o mientras quiera Puigdemont.
Yo el otro día preguntaba una cosa que a mí me parece un poco, se desvía un poquito, pero relevante, ¿no? Porque eran los presupuestos generales del Estado. Porque como el PNV dijo que hasta que no hubiera gobierno en Cataluña y se levantara el 155, no habría presupuestos, esto quería decir que si no, estaríamos abocados a elecciones generales en el mes de febrero. O sea, en cuanto se acabara este año 2018, pues en dos meses. Pero en el gobierno y en el PP están convencidos de que, aunque no haya gobierno, que el PNV al final va a acabar cediendo un poco por la misma locura de Puigdemont y porque les interesan todas las inversiones que se recogen y no olvidemos que luego hay elecciones municipales. O sea, que el miedo a unas generales adelantadas en el gobierno no parece que exista.
Miedo
creen
tener,
que el PNV
no
va a ceder.
Parece probable porque el PNV
sí, pero lo ha dicho, lo había dicho.
Está manteniendo ahí un postureo porque claro, evidentemente a un cierto momento lo que se juega es el cupo, o sea, ya hemos llegado a un acuerdo del cupo fabuloso
y inversiones
importantísimas y el resto no lo vamos a quedar
ayer
inventaremos la manera de justificarlo.
Ayer Urkullu estuvo en Madrid, se reunió con diplomáticos extranjeros y bueno, de la Unión, cuando digo extranjeros no, de la Unión Europea, y les explicó que había que arbitrar vías para que los pueblos de Europa pudieran pronunciarse sobre su futuro de forma organizada.
Eso siempre estaba en el PNV, ¿no? El derecho a decidir es una de las reivindicaciones que tenemos.
De hecho, el derecho de autodeterminación, ahí estamos de acuerdo contigo, no hay que emplear la palabra derecho
bueno,
a decir,
desde
el punto de vista jurídico no existe.
Claro, ellos hablan del derecho a decidir, por eso utilizo esa expresión, y algunos sabemos que eso es un eufemismo y que decir derecho
para
de
no asustar demasiado.
Pero fíjate, al final es así, estamos en manos están en manos de lo que decida Puigdemont. O sea, que se está
no, pero
en manos...
ahí es mi punto de discrepancia, Marta. Yo
sí,
creo,
tú crees que no, no
yo
por
creo
eso.
Que
y me alegro que me
hoy,
lo rebatas.
Hoy ha quedado clara que la inmolación no entra dentro del ánimo de ninguno de ellos. Ajá. Es decir, los que van en las segundas lanchas de desembarco en la playa de
Normandía... No, pero me hablo de segundas, de ir a unas nuevas elecciones.
Yo que
eso,
no,
eso
os ha gustado
no,
la idea.
Con tal de no ir a la cárcel, sí quiero segundas
claro,
elecciones.
Por, es decir, por eso te digo que si él dice, le ponen un candidato o no.
Pues no,
si él no cede, vamos a elecciones.
No, porque la gente dirá, mira, Puch,
Luis cree que no hay relevo.
Yo creo que no hay relevo. Es decir, yo creo que a Puigdemont le dirán, mira, vamos a hacer todo lo posible. Uh-huh. Y vamos a apurar todas las posibilidades que nos marque el marco legal que, aunque nos cueste, tenemos que aceptar necesariamente, porque no aceptarlo ya vemos las consecuencias que acarrea.
Que le van a dejar luego, le
tanto,
van a dejar
hasta
solo,
aquí. Ahora,
la verdad.
Sí, que es la tesis de Esquerra. O sea, hoy lo he dicho Tardá con todas las de la ley. Claro. Mire usted, nosotros,
esa es la tesis
si
de
puede,
Esquerra.
Si nos dejan los letrados del Parlamento de Cataluña, por supuesto que iremos a esa investidura.
Pero
ahora,
saben
si
que no
nos
Luis,
dejan...
juegan con ventaja, saben que no. O sea, Esquerra sabe que no.
Por lo tanto...
Es la excusa para decir, no somos nosotros.
Por lo tanto, además es que me ha hecho gracia Tardá, porque tiene esa manera tan categórica y tan castiza de hablar, que ha dicho, palabra de Esquerra,
que no va a haber
habrá gobierno,
que
habrá elecciones. Y yo creo que si la alternativa a mantenerse fiel a Puigdemont es pagar consecuencias penales o económicas o tal, no hay ya gente que le siga.
No, pero ¿crees que entonces en Juntos por Cataluña van a votar? Esa es la... No, Esquerra no tengo ninguna duda.
No tienen más remedio que proponer un candidato.
No
digo de entrada, no digo que se rindan a la primera, digo que harán el numerito.
Van a dejar, van a explorar esa vía, van a intentar, van a llegar hasta donde puedan por esa vía.
Eso es, estoy de acuerdo contigo.
La vía, ¿cuál?
La vía telemática o telepática, como dijo.
Hasta aquí, ya no... Un paso más nos lleva.
Pero esa vía ya sabemos todos, y se lo sabe Puigdemont ahora mismo. Yo creo que sabe que es inviable.
Pues por lo tanto,
si va a aceptar otro candidato.
Si nos lleva al huerto, eso no significa, a pesar de lo que ha dicho Tardá, eso no significa que el siguiente paso vaya a ser, bueno, formemos un gobierno y nombremos a Puigdemont, que seguirá en Bruselas, presidente honorable de por vida, eterno y magnífico. Eso no significa que puede ser así. Eso significa que, bueno, pues vamos a dejar correr los plazos hasta que se convoquen nuevas elecciones.
Bueno, pero en ese caso, ojo, vamos a ver si... En fin, no lo sé. Cada día tiene su avance. Yo creo que no, ¿eh? O sea, yo creo honradamente que... Otra cosa es que luego la CUP se enfade. Ahí el factor más problemático es la CUP, porque la CUP sí que es un partido. Ahí sí que hay lanchas de desembarco en la playa de Normandía. O sea, yo sí que creo que efectivamente la CUP está dispuesto.
Me ha gustado ese ejemplo de
Luforme. Porque me parece gráfico, ¿no? Me parece divertido. Lo que pasa es que ha tenido muy mala suerte el columnista, porque ha utilizado ese símil justo el día en que las lanchas han desertado.
O sea, que... Es que ha sido demoledor, ¿no? Lo del día de hoy ha sido demoledor. Se ha sido demoledor porque se ha juntado la absoluta marcha atrás de los Jordis y del señor Forn con la salida de Forcadell, que se añade a lo que ha pasado pues con el señor Mundó. O sea, lleva nuevo, vamos, es lo que dice, un mal día para dejar de fumar,
todos los
para ser independentista.
Todos los líderes del independentismo, al menos los que más o menos puede conocer la gente que sigue un poco la política fuera de Cataluña, han decidido que el proceso independentista no merece la pena.
Que no sale gratis, y entonces
lo primero es salvar su situación personal.
La cárcel,
por encima de todo.
El embargo de sus bienes, la privación de
entonces,
de
en ese momento, digo, bueno, vamos a ver, o sea, usted me está pidiendo...
No sale gratis,
que yo, como ciudadano, arriesgue mi hacienda, mi futuro y tal, por este proceso independentista, y yo me integro y me animo a meterme en este fregado, y cuando a ustedes se le ponen las cosas difíciles, usted deserta automáticamente, y lo han hecho absolutamente todos. El caso de Forcadell me parece el más llamativo, porque el riesgo de volver a la cárcel por el hecho de aceptar la presidencia del Parlamento es relativamente remoto. Quiero decir que es remoto,
bueno,
porque
vamos, depende, a ver,
o sea, jurídicamente es muy aceptable,
movimiento
o muy
que
planteable,
le
es decir, desde el momento en que usted vuelve a aceptar la presidencia del Parlamento, las probabilidades de que usted vuelva a delinquir son mucho más elevadas. Por lo tanto, procede la prisión preventiva, porque eso es un argumento jurídico. Pero como ella está fuera, ella se ha librado de la prisión preventiva por argumentos extrajurídicos, porque ha aceptado el compromiso de cumplir la Constitución, una cosa que como de locos, pero en fin, que ha tenido sus consecuencias políticas graciosas, pues entonces Forcadell dice, pues yo no me arriesgo bajo ningún concepto, no asumo el más mínimo riesgo de volver a la cárcel.
Te das cuenta, además
la rectificación de hoy demuestra de Forcadell, de los Jordi, etcétera, demuestra también en el fondo de que en Cataluña no hay una verdadera situación de opresión. Quiero decir, allí donde ya sé que no hace falta que nos protejan al exterior, porque allí donde de verdad hay situaciones de opresión, allí donde hay pues pueblos sometidos, colonizados, etcétera, siempre hay gente evidentemente que se raja en el camino, pero siempre hay una franja que está dispuesta a luchar hasta las últimas consecuencias, es decir, hasta la cárcel o incluso hasta el paredón. Aquí en el fondo, excepto nadie, porque los que más están luchando han optado por una situación cómoda, que es exiliarse.
Yo lo pensaba hoy con Venezuela, por ejemplo, me venía a la cabeza el mismo argumento, decía, es que...
Sí, pero ya lo del lugar es, un problema nacionalista, de naciones oprimidas o pueblos oprimidos, etcétera.
Y que... luego lo importante que es el tema pecuniario, ¿no? Porque a mí me parece que no ha sido muy digno lo que ha hecho hoy la señora Forcadell, ¿no? No voy a ser presidenta, pero sigo con mi escaño. O sea, a mí eso me parece, lo entiendo, quiero decir, porque todo el mundo al final necesitamos ganarnos la vida. Pero yo prescindo digno y heroico es poquísimo, ¿eh?
No, claro, o sea, yo prescindo absolutamente
me quito la presidencia, pero me quedo con
mis problemas jurídicos. Y esto es lo primero. Eso. Muy natural, o sea, que eso es perfectamente comprensible. Ahora,
bueno, comprensible para mí, vamos, sí, es comprensible por las necesidades, pero
supuestamente una señora que tiene como ideal salvar a su patria del yugo español, de la bota española, que tiene sometido a su pueblo, no a ella, sino a todo su pueblo, y que no está ni siquiera dispuesta a asumir, no ya la cárcel, sino el riesgo más o menos remoto de ir a la cárcel, a partir de la aceptación de un puesto que en absoluto está planteado que tenga que ser automáticamente, hombre, por Dios.
Pero desde ese punto de vista, Emilio, es más indigno el papel de Jordi Sánchez. Porque
ese es todavía peor, evidentemente. Porque, es más indigno.
O sea, Forcadell era un valor conocido. Es decir, Forcadell declaró ante Llarena antes de que se formaran las listas electorales. Y una de las cosas que nos planteábamos, os acordáis que además lo primero que hizo Forcadell, nada más salir de la cárcel, fue no asistir a la manifestación independentista que se había montado en Barcelona para tratar de mantener vivo el procés.
Pero después sí
participó. Luego sí, pero ella, claro, estaba, digamos, de alguna manera marcada por el hecho de que hubiera hecho apostasía ante el Tribunal Supremo. Y por eso a mí particularmente, y no solo a mí, naturalmente, a mucha gente le sorprendió tanto que fuera un fichaje de Junqueras. ¿Por qué ahora de repente Junqueras ficha a Forcadell si Forcadell lo que representa es la parte de la apostasía? Cuando Junqueras se supone que está en la cárcel por mantener viva la llama sagrada de la independencia catalana. Y por lo tanto, bueno, pues lo de Forcadell no tiene que sorprendernos demasiado. Durante los últimos muchos días se había estado especulando con que Forcadell no quería ser ni bajo presión presidenta del Parlamento de Cataluña, y por lo tanto lo que hoy se ha producido es la constatación de algo que ya intuíamos como prácticamente cierto. Pero Jordi Sánchez no. Es decir, Jordi Sánchez estaba en la cárcel, era uno de los exponentes de la resistencia, estaba manteniéndose, digamos, como baluarte del el procés, y de repente hoy, y además era el número dos de Puigdemont. Es decir, no el número 3 y el número 4, no, el número 2, la gran apuesta. Y además en la ANC, que ha sido sin ninguna duda, junto con Omnium, en la parte más proactiva.
Más que Omnium, sin lugar a dudas. Todavía más que Omnium.
Y ahora, aparte que Jordi Sánchez es más listo que Cuisar.
Pero Jordi Sánchez ha dicho que por activa y por pasiva, en la prensa, en la radio y en la televisión, había dejado claro que la DUI no era su apuesta. Digo, este tío tiene un morro que se lo pisa. Y que, por supuesto, se compromete a dimitir como parlamentario si ahora se vuelve a la Declaración Universal de Independencia. Y que él aceptó ir en la lista. Esto es demoledor para Puigdemont. Porque quedaba claro que en la apuesta programática de esa lista no contemplaba la vía unilateral. Entonces digo, bueno, chico, eso sí que es un acto
de... A día de hoy hay un poco en la ANC, en la Asamblea Nacional Catalana, la gran literatura, la gran cantidad de literatura que produce. Yo diría que antes de la DUI era absolutamente partidaria de la DUI, en fin, aplaudía la DUI con las orejas, y una vez que entra en vigor el 155, yo diría que no rechaza la DUI, pero empieza a ser ambigua, y los últimos comunicados son ambiguos, pero lo que sí está claro en la literatura de la ANC muy reciente es que apuesta por la vía telemática para la investidura. Y yo diría que la ANC, que en sus orígenes estaba mucho más cerca de Esquerra, hoy en día está mucho más cerca de Puigdemont, y no solo porque Jordi Sánchez era su segundo, sino por los pronunciamientos que hace, aunque evidentemente...
¿Y después de hoy también?
Yo hoy no la he visto, hoy no ha aparecido, debe estar en estado de shock, claro, y por lo tanto no se ha manifestado, por lo menos hasta ahora.
No, y luego además va a haber otra consecuencia, vamos a ver qué pasa en los próximos días, qué decide el señor Llarena con los tres, y sobre todo, no es que me importe menos el señor Cuisar, pero son dos parlamentarios, o sea, tienen dos de ellos, el señor Ford y el señor Sánchez, tienen acta de diputados, ¿no? Entonces a ver qué decide, porque serían dos actores más que ahora mismo no es estarían en el juego político presencialmente y podrían estar. Va a decidir, no sé cuándo va a decidir el señor Llarena en los próximos días, pues no sé si mañana o el lunes.
No, correcto, pero... porque todavía no, uh-huh. Eso me lo ha explicado Leticia, pero que sí, esta tarde me he quedado perplejo. Es que habían comparecido, pero todavía las defensas, ajá, formalmente no han pedido la excarcelación. Ajá. Por tanto, sí, hasta que no la
pidan... será mañana.
La han pedido ellos, ¿no? La han pedido ellos
Sí, pero no formalmente. Eso es. Uh-huh.
O sea, bueno, a propósito de esta cuestión, mañana. Hay comentario editorial también en el Diario del Mundo, aunque no en la editorial grande, sino en la editorial pequeña.
No el principal, y lo que hace el Mundo es decir que el procés continúa devorando a sus hijos. Lo que hace, uh-huh, es una comparación, dice que si hay una estampa goyesca que mejor define lo de hoy y lo que queda del procés, uh-huh, dice, es Saturno devorando a sus hijos, sobre todo después de la renuncia de Artur Mas, también el abandono de Carles Mundó y el paso al lado de Carme Forcadell, dice, pues ahora de el último capítulo es lo que acabamos de conocer, la apostasía oficial de los Jordis y de Joaquim Forn. Ninguno de los tres cree ya en la unilateralidad, todos acatan la Constitución y bueno, pues lo que dice el Mundo es que de tan novedosa docilidad se deduce que si ha habido un poder del Estado capaz de repeler el golpe independentista, pues ese ha sido el poder judicial. Y recuerda además el tema de la investidura telemática y sigue con el nexo con el símil del mundo artístico y de Francisco de Goya. Dice que Carles Puigdemont trata de retorcer el reglamento con tal de ser investido sin moverse de su escondrijo. Los letrados del Parlament, sin embargo, preparan su negativa. A esta pintura negra aún le faltan gruesos brochazos.
Yo no quiero enemistarme con el editorialista del Mundo, pero no me parece que sea la figura acertada. O sea, Saturno se come a sus hijos. Sería adecuado si efectivamente estos se hubieran mantenido fieles, sí, al procés y por lo tanto hubieran pagado las consecuencias de
es
esa...
Es al revés, son los hijos comiéndose a Saturno.
O son los hijos comiéndose a Saturno o es el Estado haciendo el rapto de las Sabinas, pero desde luego no es lo de Saturno.
Cuando el barco se hunde, no, claro. Saturno se vislumbra.
Vamos a la publicidad y ahora seguimos.
En Casa de Herrero, es Radio.
Bueno, faltan 20 minutos para que sean las 11, las 10 en Canarias. Mira por dónde Ignacio Cembrero, sin que tú te lo esperaras, te sale una competidora, en este caso, dispuesta a hablar de Puigdemont más que tú incluso. Porque Carmen Arreaza,
es imposible.
Buenas noches.
Buenas
casi
noches,
tanto
Luis.
Como yo, pero hoy,
bueno, no, hoy,
más
hoy,
que
no,
yo.
Es interesante porque por lo visto en las entrevistas que están haciendo otros medios de comunicación, tanto Pedro Sánchez como Artur Mas, Pedro Sánchez no sé dónde porque no me lo he querido
porque no ha sido en ningún sitio, ha sido hablando en... Hoy tenía un acto y una de los, bueno, pues de los pequeños sonidos que he podido yo cotillear, pues hablaba de Puigdemont.
Bueno, pues
ya sabes que me encanta.
En un acto,
también.
No sabemos dónde.
Ya somos dos.
Bueno, y luego en WITV, en WITV, o como digamos hay que decirlo, Artur Mas hablando de Puigdemont. Y supongo que no muy bien, ¿o sí?
Bueno, ha reconocido que no han hablado fluidamente en esta última época por razones de seguridad. Pero yo creo que esa es la excusa, fíjate.
¿Por razones de seguridad?
Se comunican a través de... no a través de Signal. Signal es una aplicación como WhatsApp o como Telegram. Lo que pasa es que es menos conocida, se supone que es más encriptada, no es norteamericana ni rusa, como es Telegram, es francesa.
Ah, o sea, que lo que él teme es que intercepten esas comunicaciones.
Sus comunicaciones. Entonces, él lo que ha dicho es que pues eso no tenían. O sea, ya no ha dicho de qué manera se comunicaban, sino que se comunicaban poco, lo justo, por razones de seguridad. Entonces, bueno, dice que no está muy al tanto de lo que tiene en mente Puigdemont, pero sí que está convencido de que será lo mejor para Cataluña. ¿Quieres que le escuchemos?
Bueno, eso es lo mejor que tenemos, ¿no? En el
sobre Puigdemont, que ha hablado, es de hecho, de lo poquito que
bueno,
ha dicho,
pues si no, tengo alternativa.
Porque ya sabes que a más le gusta hablar de sí mismo, ¿eh?
Sí.
Es de estos.
Bueno, pues venga, escuchemos.
Pero bueno,
escuchemos.
Mira, venga.
Yo creo que el presidente Puigdemont, no lo conozco con detalle, pero me imagino que está explorando todas las opciones para respetar el mandato que ha recibido de las urnas. Y en función de las opciones que se le abran los próximos días, yo estoy convencido de que tomará decisiones y que las tomará pensando en el conjunto del país.
Bueno, tal como yo lo veo, es una invitación a que ponga en marcha el plan B, ¿eh? Mm. O sea, no sé vosotros cómo lo interpretáis.
Parecido a lo que decía Tardá, ¿no? Pensando en el país, pensando en Cataluña, o sea, le están empujando y pero algo le tendrán que dar a cambio, ¿no? Algo le tendrán que ofrecer para que dé ese paso atrás. Yo supongo que en todas estas conversaciones, la cena del otro día entre Rovira y Puigdemont, pues debe haber todavía muchas cosas que iremos conociendo.
¿Pero qué le puedes ofrecer
días?
A un tipo que se niega a venir? O sea, es que no sé muy bien qué le puedes ofrecer.
Bueno, puedes hacerle embajador de Cataluña en Bruselas. Cojan el gobierno, vuelven a establecer la embajada. Le nombran embajador.
No, la embajada en Bruselas no es la única que no ha sido desmantelada por el 155.
Más a mi favor. Más a mi favor, entonces es más fácil.
Ha sido destituido su jefe, pero la embajada sí, la embajada o la sería muy injusto que lo hicieran, porque otras muchas comunidades autónomas españolas tienen su propia delegación en Bruselas.
Es mera especulación, pero yo supongo que te digo.
También hablaba Artur Mas de Carmen Forcadell. Un día como hoy, en el que Carmen Forcadell ha reiterado su apostasía públicamente ante los medios de comunicación, diciendo que por razones personales y por consejo de su abogado, renuncia a hacer más tonterías en la presidencia del Parlamento.
Pues sí, lo que ha dicho más es que ha repasado también todos los miembros de la mesa que han renunciado a continuar en política, que han sido todos. Ramón Abarrufé, también Lluís Corominas. Esos ni siquiera se presentaron a las elecciones y Carme Forcadell sí que lo hizo, pero bueno, dice que está en todo su derecho a apartarse ahora porque tiene frente a sí pues penas muy duras que le pueden llevar a dar con sus huesos en prisión.
Toda persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Nadie está obligada por decreto ley o por mandato divino a mantener o a continuar una actividad política y menos una determinada responsabilidad de altísimo nivel. Y mucho menos si está literalmente perseguido por la justicia y acusado de delitos que pueden conllevar unas penas muy grandes.
Bueno, y luego tenemos pendiente a Pedro Sánchez, hablando de Puigdemont.
Ya verás que es sonido meeting, porque él se rodea así de mucho público.
Yo creo que estaba hablando solo de las pensiones, Pedro Sánchez, pues por no. Eso me sorprende tanto que haya querido desembarcar otra vez en el asunto catalán, del que llevaba sin decir nada desde antes de las Navidades, vamos, desde después justo de las elecciones autonómicas.
Menos que Iglesias, ¿no?
Tampoco es que haya dicho una cosa muy loca, ¿eh? Ahora vamos a oírle, pero en definitiva es que si quieres ser presidente de Cataluña, pues tendrás que vivir en Cataluña, no vale vivir en otro sitio.
Bueno, hombre, tampoco es para tirar cohetes esa declaración.
Yo no obligo a la gente a decir lo que dice, solo te lo traigo.
Un presidente de gobierno de una tierra tiene que vivir en esa tierra. ¿Con qué fuerza moral un presidente del gobierno va a exigir el cumplimiento de sus leyes a todos los ciudadanos si es incapaz de asumir en primera persona las consecuencias de sus actos políticos?
Bueno, muy bien, eso está en línea de lo que han estado diciendo sus conmilitones del PSC y del Partido Socialista. Bueno, ¿ves cómo hablar de Puigdemont no siempre nos depara ninguna novedad interesante, Ignacio?
Bueno, porque la noche no ha sido productiva, pero hay otras noches más fructíferas.
No, vamos a ver.
¿Qué me estáis diciendo? ¿Que los cortes que he traído no...?
No, aporta, o sea, informativamente aportar mucho no aportan, francamente.
Sí, pero no es culpa de Carmen. Es que el ganado
no estaba inspirado hoy.
Bueno, en lo catalán, si queremos salir del bando independentista, tienen también algunos frentes interesantes. El cabreo cósmico que tiene el Partido Popular con Ciudadanos, por ejemplo, ¿recibe tratamiento periodístico?
Recibe tratamiento periodístico, sí. Yo diría que recibe tratamiento en el ABC, un titular destacado. El PP pide un escaño a Ciudadanos para formar grupo en el Parlamento, pero también lo destaca mucho el Libertad Digital, con otro enfoque, con el enfado, porque el Ciudadanos ha dicho que no, y entonces Rafael Hernando arremete contra Ciudadanos por no facilitar un grupo para el PP en el Parlamento de Cataluña. Le tendría que haber prestado un diputado, cosa a la que Inés Arrimadas se ha negado, para que pudieran con 5 diputados en el Parlamento formar un grupo.
Estaba muy enfadado, enfadadísimo, diciendo nosotros no hicimos eso. Hay dos miembros de la mesa de Ciudadanos, a pesar de que tiene 30 y pocos diputados, porque nosotros les ayudamos. Claro, no lo dice todo, dice sí que a cambio de que te ayuden a gobernar. O sea, es que tú no das nada a cambio en Cataluña, esto es un quid pro quo. Cuando tú haces una negociación, das y recibes.
Aparte que es un fraude de ley esta práctica, ¿eh? O sea, esto de decir, bueno, vamos a ver, la ley dice que para tener grupo parlamentario necesitas tener 5 o más diputados. y entonces luego yo le busco la trampa por el otro lado, y aunque ha sacado cuatro, pues tienes grupo parlamentario, no me parece. O sea, es verdad que lo hacen todos y se ha hecho muchísimas veces, sobre más que nada para satisfacer a los nacionalistas, que es en la mayoría de los casos, pero que en este caso sería para satisfacer, a mí me parece un fraude de ley, más claro que el agua. El fraude de ley se define cuando se obtiene uno por de una manera aparentemente legal un objetivo previamente prohibido por la ley. Y esto está, es, vamos, es clarísimo, es un caso de libro.
No, y también bueno,
se
está
hace, pero se hace.
Se hace, sí. Pues
sí. Inmemoriales.
Sí, sí, bueno,
se ha hecho siempre.
Y en España se hace con muchísimas cosas.
Se ha hecho siempre, lo verdad que también es muy indicativo, porque aparte, si tienes grupo parlamentario, tienes más presupuesto, tienes al tener grupo parlamentario, tienes voz propia, tienes más tiempo, con lo cual, pero, si al final hay legislatura, esto te está adelantando la pugna que se va a vivir, pues de cara a municipales, autonómicas y luego en su momento de generales, de PP y Ciudadanos, porque claro, pues cuanto menos tiempo tenga el Partido Popular en Cataluña, que va a ser muy importante, pues más tiempo va a tener Ciudadanos, ¿no? Que yo supongo que utilizará Cataluña, donde le ha ido francamente bien, aunque luego no tenga resultados en la gobernabilidad, como plataforma tratarán que ese efecto pues se contagie en toda España. Entonces, que no tengan voz los rivales y tengas tu voz, pues les vendrá bien.
Pero ese es un planteamiento equivocado, porque considerando lo mal los que son los populares en Cataluña, yo si fuera Inés Arrimadas le daría no solo grupo parlamentario, vamos, la portavocía
es
de la mesa,
Emilio.
Y tal, y que hablen todo cuanto quieran porque no paran de meter la pata.
Eso es una maldad.
Bueno, Carmen Areza me está pegando una bronca silenciosa muy merecida, porque yo he dicho que lo que nos ha contado hasta ahora, no ella, sino los personajes que ella ha espiado, no decían nada interesante. Se me ha quedado mirando fijamente y efectivamente yo me he comido por falta de fe en la declaración del señor Artur Mas, la más interesante de todas. Es decir, que efectivamente en su entrevista en Ocho Televisión, en la televisión del señor Conde de Godó, ha hablado de el, es la primera vez que yo le oigo una consideración a propósito de su renuncia en esa línea.
Sí, porque es verdad que el otro día hablaba, bueno, pues que él representaba quizá el pasado y que tenía pues frentes judiciales por delante. Pero es verdad que hoy ha sido un poco más específico y si vemos un poco más allá, yo creo que podemos leer entre líneas. Dice que no quiere ser la excusa para que nadie diga que no puede salir adelante juntos por Cataluña. Y dice que él no se considera un lastre porque, bueno, no, modesto no es, él lo dice, pero que sí se considera un tapón. Vamos a escucharla.
La razón principal por la cual
yo marcho y dejo la presidencia del PDeCAT es para que esta suma PDeCAT más Juntos por Cataluña pueda cuajar. Y que nadie pueda tener la excusa de decir, como hay más del PDeCAT y esto representa el pasado... Hombre, yo no me considero un lastre, sinceramente. Perdone la inmodestia. Un lastre no, pero un tapón sí.
Pero un tap sí.
Peor ser un tapón que un
lastre, ¿no? Es muy interesante lo que dice.
No, pero está... eso de que pueda empatar, es decir, que pueda cuajar la suma PDeCAT más Junts per Catalunya y que no sea yo el que impida que eso forme algo que sea
que pueda,
sólido, claro. Eso sí que va en la línea de una especie de nueva plataforma política y que yo no pueda ser el tapón que impida que cuaje, ¿no? Puede ser el preanuncio de un nuevo...
O la votación del Parlamento, si llegamos a una investidura, que fuera otra persona, porque lo de tapón también puede ser muy simbólico, ¿no? También se lo puede estar recriminando de alguna manera indirectamente a Puigdemont, porque se necesitan esos de esos 34 que no haya una quiebra dentro del grupo para apoyar una investidura de otro candidato, ¿no? Y lo de tapón suena recriminación a...
Bueno, en vez de poner esa cara de inteligente, discrepante, en las interpretaciones, tú arriesga una interpretación, Ignacio Cembrero, a propósito de lo que acabas de oír.
Yo creo que el PDeCAT está prácticamente desaparecido, es decir, el PDeCAT será lo que Puigdemont quiera.
Yo he pensado en la CUP, fíjate, que es ya fue quien le hizo echarse a un lado y que a lo mejor también tienen, bueno, todavía esa herencia de Convergencia en el PDeCAT, ahora Juntos por Cataluña, y que quizá pueda ser una pega en una posible investidura de alguien.
No es una mala idea.
De Juntos por Cataluña.
Entonces, la CUP
quieren un Juntos por Cataluña más limpio, ¿no?
Reaccionó ayer a la renuncia de Mas, diciendo que quedaba claro que sus exigencias o sus reivindicaciones de 2015 estaban justificadas y habían prosperado, no solamente en 2015, sino ahora, sí, efectivamente, que llevaban razón.
Bueno, esta era una exégesis complicada, pero no es la más complicada de todas, porque antes que yo había hecho un intento de salir de Cataluña y habíamos hablado del rifirrafe, Ciudadanos, PP, a propósito de lo que nos aguarda en las próximas citas electorales, pero me ha contado Ignacio antes que hay protagonismo informativo que a mí se me había escapado completamente de Manuela Carmena, a propósito de algo que no entiendo en absoluto. O sea, esa sí que es una exégesis que se me escapa del todo.
Y que Rita Maestre tampoco ha sabido comprender. Lo destacan sobre todo El País y Libertad Digital. Os leo el titular del País. Carmena paga 52.000 euros para un informe sobre el impacto de género en el soterramiento de la M30. Ahora Madrid, prosigue El País, ha encargado a firmas afines a su ideología, estudios por 367.000 euros en el marco de lo que llaman la auditoría ciudadano sobre los exalcaldes del PP, es decir, Gallardón y Ana Botella. Y Libertad Digital, que tiene un titular un poco más escueto, Rita Maestre, que ha hablado del tema, dice que hay impacto de género en el soterramiento de la M30, pero cuando, estos son los titulares, pero cuando uno va a la crónica y trata de ver la explicación, ella no da una explicación, dice que hay impacto de género, pero que el desarrollo...
¿Vosotros puede arriesgar una hipótesis?
Que el desarrollo... Bueno, yo sigo su argumentación sin compartirla, que el desarrollo de las ciudades pues tiene muchas consecuencias de diversa índole, y una de ellas es el soterramiento, era una forma de desarrollo de la ciudad, y que una de ellas es efectivamente que tiene no solamente un impacto ecológico, sino también un impacto de género. Eso es lo que en sustancia ella ha dicho hoy a la prensa para justificar que el ayuntamiento se haya gastado 52.000 euros en este informe.
¿Por un túnel le afecta más a una mujer que a un hombre, a un hombre que a una mujer, o qué? No entiendo.
No entendemos.
Pero eso es porque las mujeres son algo más bajas, y entonces a la hora de caminar por el túnel van más cómodas que los hombres, qué sé yo.
Porque van en coche, no van andando, ya lo sé.
Se ha dado a empresas afines, decías, ¿no? La información.
Es lo que dice El País.
Que le sale gratis, porque esto lo hace otro partido, y por ejemplo pienso el Partido Popular, y les crujen, y a Carmena pues le saldrá gratis y se inventarán una historia.
367.000 euros en informes de características en la auditoría ciudadana, de los cuales 52.000 para este informe específico sobre el impacto de género en la M30.
Bueno, creo que Federico sí que ha estado atento a esa noticia, yo no, él sí, porque es más listo y está la que salta, y es que mañana escribe sobre eso.
Sí, sí, el soterramiento de las tasas, publica, así lo titula, en el diario El Mundo. Dice que además, sobre todo lo que decías, Ignacio, de esos 367.000 euros destinados a este tipo de informes dedicados a sus manías, dice Federico, 3 de cada 4 se han encargado a empresas ligadas a Ahora Madrid. Esto es un dato clave. Y lo que hace Federico es decir que esto, hay una moda de sexualizarlo todo, de discriminar por sexo a las personas, diciendo que así se lucha contra la discriminación sexual. Y dice, esto no es una contradicción, sino que es un negocio. Y pone un ejemplo de lo que hemos visto en los últimos días. Dice, el caso de las farsantas de Hollywood poniéndose de luto por lo que muchas sabían y tapaban. Recordamos la entrega de los premios de los Globos de Oro con Oprah Winfrey, amiga de Weinstein, recuerda Federico, y no de sus víctimas. Por otro lado, no esa hipocresía. Y dice, y no está mal que nos asomemos a lo que publican algunas de las mejores columnistas del periodismo español, Rosabel Monte en ABC, Cristina Losada en Libertad Digital o Emilia Landaluce en El Mundo. Ellas han escrito sobre la polémica de las 100 famosas francesas contra el puritanismo del Me Too. Y en este caso dice que la banda del Ayuntamiento de Manuela Carmena ha ido un paso más allá, defendiendo que hay que dedicar el dinero de todos los madrileños al impacto de género del soterramiento de la M30. Y es verdad que no pasa a describir un poco mejor lo que ha intentado explicar.
Sobre la razón.
No hay manera. O sea, no hay manera. Es verdad,
pues que es muy difícil imaginar cómo puede impactar.
Nos quiere dar lecciones de todo.
Ha sido incapaz de explicarlo.
O sea, fijaos, tal cual lo que ha dicho Maestre, ¿no? Que lo resumía Ignacio. Dice, el urbanismo desde hace más de 20 años estudia de qué manera la configuración urbana, el reparto de los espacios públicos y privados, afecta de una manera distinta a los hombres y a las mujeres, pero también, ojo, a los niños y a los ancianos. Esa es la manera que ha tenido de vender los Rita Maestre.
Perfectamente. ¿Cómo? En lo que se refiere, por ejemplo, a los parques, a los lugares de ocio, etcétera, sí. Pero al soterramiento de una autovía, de una vía rápida, no, yo no lo entiendo.
Y la diferencia, sí, entre niños y ancianos puede ser, pero entre hombres y mujeres.
Sí, pues No, bueno, pero una cosa es en el urbanismo y otra cosa es el soterramiento.
Ya.
Otros aspectos, ¿sí? Tener alguna idea más o menos ocurrente a propósito del impacto que podría tener en determinadas estructuras urbanísticas, pero es que es específicamente sobre el soterramiento de la M30. Es decir, que no se me ocurre ninguna.
La impresión que da, vamos, te digo, es que primero han dado el informe, le han dado a sus empresas amigas y ahora vestirán el muñeco. Ahora, a ver, yo tengo curiosidad por saber cómo
lo primero que han hecho ha sido pagar los 52.000 euros.
Y tengo curiosidad.
Y ahora vamos a ver cómo lo justificamos.
Claro, ahora a ver cómo lo justificamos.
Y lo pero tampoco parece que estén demasiado colorados, ¿no? Es decir, que Rita Maestre y Manuela Carmena están ahí encantadas de haber encargado esos informes, de no ocultarlos.
Pero esos informes son públicos. En algún momento veremos cuántas páginas han podido dedicar a explicarnos justamente en qué manera tiene un impacto el soterramiento de la M30.
Bueno, ¿quieres
hace falta imaginación.
¿Quieres cerrar con alguna guinda, Ignacio Zambrero, antes de que te despidas?
Pues antes de que, no sé, yo preferiría retrasarlo indefinidamente, así que con varias, a ver si podemos retrasarlo.
Pero eso como no,
no nada, posible. Pues Mona crea
esto
un
es como la teleinvestidura. Tú la puedes defender hasta que ya no exista ningún tipo de argumento.
Nada, pues Puigdemont ha creado un problema en Bélgica en segundo, porque ya hubo uno en la coalición de gobierno. Cuando
acabar con Puigdemont, no me lo digas.
Lo tuyo es de verdad.
Oye, que nos buscamos otro tema, pero me parecía que era un tema interesante.
No, sigue.
Me parecía un tema interesante. Nada,
la NBA, que es el partido flamenco que le ha invitado, que le trata bien, que le trata con cariño, etcétera, ha querido que vaya, quiere que vaya a hablar, a pronunciar un discurso en el Parlamento de Flandes, pero la coalición que gobierna Flandes, los otros dos partidos que gobiernas con la NBA, han dicho que no les parece lo más oportuno, que esto puede crear tensiones, etcétera. Los democristianos y los liberales han puesto pegas a Puigdemont, a la NBA, para que Puigdemont pueda hablar en el pleno del Parlamento de Flandes. Es la segunda vez que Puigdemont crea problemas en Bélgica, en la coalición de gobierno.
Quedas despedido.
Ya me lo imaginaba.
Y Emilio Cambani, tú también quedas despedido, y tú también, Marta Gómez, quedas despedida. Volveremos mañana, amigos. Feliz noche.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.